El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
En este bloque del programa vamos a hablar de las señales de este nuevo gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara. La conformación del gabinete ministerial y que nos está diciendo un poco ese gabinete ministerial. Para eso estaremos con Stasik Chapliki Cabezas, economista ambiental, investigador y periodista sobre temas de deforestación y del agropoder, justamente para hablar en gran parte de lo que está aconteciendo en el sector agroindustrial, agroexportador del oriente boliviano, y hoy hablaremos de su presencia también en el gabinete ministerial. Stasik, un gusto tenerte aquí en el hueco en el muro otra vez.
Un gusto más bien estar aquí con ustedes para poder conversar sobre estos temas tan importantes. Y de nuevo, mil gracias por darme este espacio para justamente compartir.
Stasik, cuéntanos, ¿cuál es tu mirada, tu balance de la conformación del gabinete ministerial de Rodrigo Paz?
Mira, Mario, me queda un poquito sorprendido. Evidentemente yo estaba al tanto de que iba a avanzar en ese sentido. Es más, hace unas semanas me avisaron de que algún ex-CAO sería ministro, pero no me esperaba, por un lado, que sea este personaje como Óscar Justiniano en particular, y por otro lado, tampoco me esperaba que no solamente iba a ser uno, pero dos representantes del agro en el ministerio, que en este caso es Fernando Romero, expresidente de la ANAPO. Entonces, para ponerte un poquito en contexto, porque aquí suena un poco como si todos supiésemos qué es la CAO y la ANAPO. La CAO es la Cámara Agropecuaria del Oriente y en su seno es el gremio o la vocería que reúne a todos los grandes empresarios de la ganadería, de la agroindustria. En teoría debería también incorporar ahí a los pequeños productores y demás, pero en los hechos eso no está, no es así. Generalmente todavía ocupa ese rol la CESUTCB, pese a que ya hace tiempo que no se oye de ella, ¿no? Y por otro lado, la ANAPO es el gremio que, de nuevo, ahí incorpora a los productores de soya. Y cuando decimos productores, en gran medida son los grandes empresarios. Hay una asociación de pequeños productores de soya que no se ve representada ahí. Y entre ellos son los nuevos ministros. En el caso de Óscar Justiniano, lo más nefasto es que es ministro de Desarrollo Rural, Productivo y Plural y Medio Ambiente. En otras palabras, el ratón está cuidando el queso. Entonces, bueno, hay muchos elementos ahí un poco perturbadores, pero bueno, a lo que voy es que aquí tenemos un potente conflicto de interés. ¿Qué quiero decir? Básicamente, si tienes a Óscar Justiniano, que es el ex accionista de ExoMad, que es dueño del, o sea, es asociado a el grupo Justiniano, justamente, de su familia. Ellos son accionistas de nada más y nada menos que El Deber, los nuevos accionistas, y se les está, digamos, cuestionando muchos elementos. Por un lado, en términos ambientales e institucionales, de que estos son los actores que han promovido la expansión de la deforestación. Ellos son los que han estado pidiendo y pidiendo y exigiendo y consiguiendo del gobierno del MAS, ya sea con Evo, ya sea con Arce o con incluso el del gobierno de Yanine Áñez, medidas favorables a su sector. Y cuando digo medidas, te doy un ejemplo bien claro. Durante el gobierno de Evo Morales pidieron y consiguieron de que después de que te sancionen por deforestación ilegal, ya no es un requisito reforestar. Es una absurdidad, deberías hacerte responsable de todo hasta el final, pero no. Entonces, con este señor, que antes era el que, digamos, representaba este sector, y este sector que pedía mayores debilitamiento de la normativa ambiental, ahora ya no tienen que negociar o articular, están en el poder. Son ellos que se van a autorregular, y lo peor es que en este caso, pues, es posible de que se beneficien a sus propios socios, a sus propios amigos, a ellos mismos, porque no hay ningún, digamos, espacio entre esta autoridad y el sector. Esta autoridad es más fiel al sector que al mismo gobierno, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues hay el tema un poco más preocupante de que en particular esta persona habría, cuando compró el deber, frenado e impedido de que se publique una investigación sobre el hijo de Arce, que es la que salió en Conectas y que dio evidencia de que el hijo de Arce estaba comprando tierras forestales para producir soya y que en 3 días consiguió permisos de desmontes donde no se podría y muchos más elementos que no se podrían. Y bueno, queda bien establecido que tienen una relación de amistad de larga data y además de eso, pues el otro gran problema es que su hermano, de Óscar Justiniano, es el accionista principal de Exomad, una empresa de carbono, de las principales en el país, y de nuevo pues se va a ir regulando él mismo, sacando norma para regular la empresa de su hermano. Entonces es un poco preocupante, y pues el sector ambiental no solamente está pidiendo que se reconsidere o que sean más, digamos, tomen medidas más ambientales, sino está rechazando, y en estos días va a salir pues una solicitud de que lo destituyan, ¿no? Porque claramente, por más que este gobierno ha prometido la expansión agropecuaria, existe demasiados elementos conflictivos, éticos, sociales, incluso pues problemas ahí que pueden ser de orden legal, ¿no? Entonces, en esa situación nos encontramos. Del otro lado tenemos a Fernando Romero, ex ANAPO, también de nuevo con uno de estos ministerios que no se termina de saber en qué va a acabar y cuál va a ser su mandato, porque la repartición que están haciendo está un poco difícil, pero de nuevo sobre temas de desarrollo, en este caso planificación. Y bueno, Fernando Romero ha sido el vocero del ANAPO. Yo me acuerdo haber participado en un encuentro donde él claramente dijo que la ANAPO, que los soyeros, no deforestaban ni una sola hectárea y que los verdaderos responsables, ¿quién eran? Los interculturales. Es absurdo. Cualquier investigador serio, existen muchos estudios que lo demuestran, que lo evidencian, te dirán que 17% de la deforestación es de responsabilidad de la soya. Entonces nos encontramos frente a uno de estos voceros que nunca ha tenido miedo de mentirle a la gente, incluso a sus propios miembros y asociados, diciendo de que no tienen ninguna responsabilidad y que por lo tanto la planificación que va a tener va a ser la planificación para el avance de su sector, para que alineen inversiones públicas conjuntas, para que si bien se elimine la subvención del diésel, pues a cambio se les dé otros beneficios, como por ejemplo eliminar el impuesto a la utilidad, darles más préstamos muy baratos, todas esas cosas que han estado consiguiendo hasta ahora y que ahora simplemente se trata de consolidar y reanudar.
Estás, decías, en una metáfora bastante visual de que se estaba poniendo a los ratones a cuidar el queso. En el caso del sector agroexportador, muy vinculado a la exportación de la soya, a la ampliación de la frontera agrícola, también a la deforestación y los incendios que nos ha devastado, del cual nos has hablado varias veces, del peso y de la responsabilidad de estos sectores agroindustriales en esta responsabilidad justamente sobre la deforestación en el país, en la región de la Chiquitanía principalmente y en regiones del Beni. Y volviendo, intentando conectar con lo que ha estado sucediendo en el Brasil en la anterior entrevista y cómo también no se puede entender lo que ocurre como políticas de represión y de ejercicio de la violencia del Estado como mecanismos de control de sectores empobrecidos, y en el caso de Brasil profundamente racializados, con las conexiones que tienen instancias del poder, con sistemas económicos empresariales grandes y con la presencia de sistemas económicos y organizativos criminales, como el Comando Vermelho o el PCC. Justamente estos días, tú estabas hablando de cómo el clan, el grupo Justiniano, uno de los ministros actuales, está vinculado al control de un sector empresarial mediático de información fundamental hoy en el país, como es El Deber, y cómo también hubo conexiones con el anterior gobierno de Luis Arce, es decir, hay una penetración en los gobiernos permanente antes de la asunción del gobierno, también el gobierno de Evo Morales, antes de la asunción de este gobierno de Rodrigo Paz. Ya Rodrigo Paz, su agenda primera fue reunirse con estos sectores empresariales del agronegocio, como se suele decir en el Brasil. Y aparece ahora unas ciertas investigaciones sobre los corredores y la presencia del PCC, una de estas facciones criminales venidas desde el Brasil, que ya tiene ribetes transnacionales en el país. Y sin embargo, también aparece desde el Brasil y Río de Janeiro las disputas de estas facciones ligadas al control también del poder y sus alianzas económicas con sectores empresariales del Comando Vermelho. En Ecuador, esta alianza entre sectores empresariales exportadores del banano, como es la familia Noboa, el poder político directo desde la familia Noboa y la presencia de sistemas criminales vinculados al narcotráfico, entre otros aspectos, parecería indicar que estos sectores del poder económico ya no van a la mediación y a la negociación. Parecería indicar que cada vez más están presentes directamente en el ejercicio del poder político. ¿Cómo miras estas articulaciones empresariales, sistemas criminales, ejercicio del poder, las señales que va dando? Todavía no tenemos las medidas claras, pero las señales que va dando la conformación de este gabinete de ministros del gobierno de Paz.
Mira, hay que primero volver un poco a la historia del país, ¿no? Desde los años 70, por lo menos, se sabe que el narcotráfico ha penetrado todas las esferas del poder, ya sea político como agroempresarial y cruceño en particular. Y eso no lo digo yo, lo dicen un sinfín de investigadores que han analizado el rol del narcotráfico en los años 70, bajo el gobierno de Banzer, bajo el gobierno de García Mesa. Es evidente que hablamos de poder económico sustancial y que nunca dejó, digamos, de estar activo. Y el día de hoy, ya cuando estamos viendo un poco la economía de actual, vemos un sistema financiero que se ha multiplicado por 4 desde el 2012. Tenías una cartera de préstamos del orden de 7 mil millones de dólares. El día de hoy tienes una cartera por encima de 20 mil millones de dólares. Cuando hablamos de eso, pues estamos hablando de cerca de casi la mitad del PIB boliviano. Es el terreno más fértil para justamente estar haciendo lavado de dinero. El narco trae de vuelta sus dólares, seguramente, no siempre de forma legal, no siempre al beneficio de todos, pero necesita invertir en los sectores justamente pujantes de la economía para poder lavar el dinero. ¿Cuáles son esos? Evidentemente, entre muchos otros, pues está el agro y la ganadería. ¿Por qué? Porque es extremadamente fácil comprarse un terreno, inflarle el valor, revendérselo y pues tener una factura del orden de multiplicando por 4 o por 5 el valor que habías invertido inicialmente, entre otras cosas. También está pues todas las otras actividades de estos sectores, ¿no? El agropoder y las finanzas han ido después invirtiendo mucho en el crecimiento urbanístico de Santa Cruz, ¿no? Y todo esto también, en cierta forma, permitido por la narrativa hegemónica de que ellos no son los malos de la película, de que los malos de la película serían exclusivamente los interculturales y la política del gobierno del MAS de dotar tierra, y por lo tanto, ellos están, cuando deforestan, lo hacen por el bien de la patria, porque están produciendo alimentos para el país. Todo eso nada más falso y nada más perverso, en el sentido de que cuando uno mira la tenencia de la tierra, de las áreas deforestadas, encontramos ahí a más del 50% en tierras empresariales o medianas, que son de nuevo de tipo empresarial. Y los interculturales juegan un rol menor, no menos importante, porque es importante tomar en cuenta que sí, ellos están teniendo un rol nefasto también, así como los menonitas, pero terminan, a diferencia de los menonitas, por justamente el carácter racial, por el carácter de aliado político del gobierno del MAS, siendo el chivo expiatorio ideal. A todo eso queda claro que el agro no nos alimenta en el sentido de que se preocupa por ciertos cultivos monocultivos, por actividades ganaderas y, por lo tanto, en generar excedente para la exportación, no para la alimentación. A todo eso, por lo tanto, la respuesta que plantea el agro y la respuesta que plantea este gobierno y el anterior es de criminalizar a la pobreza, criminalizar a cualquier actor que esté en el campo y que se lo encuentre en flagrante delito de deforestación y de incendios. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, lo que se busca criminalizar son los autores materiales, los que están en el campo y que podrían ser empleados de una gran empresa o de un traficante de tierra o interculturales o cualquier otro actor. A lo que se piensa de que la cárcel, por lo tanto, es la forma de responder a este problema y no de sancionar económicamente, lo que es lo que más le duele al empresariado cuando hay actividades ilegales de este tipo. Ahora, lo problemático es que en Bolivia, pues la cárcel, y no solo en Bolivia, sino la cárcel en general, no es un lugar donde se da justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es saldar las deudas socioecológicas. Cuando hay contaminación por agrotóxicos, cuando hay sequía, cuando hay despojo, hay que recuperar, compensar y, en cierta manera, sanar las heridas. Justicia no es meter a la cárcel al malo un par de meses o un par de años, supuestamente el malo, y dejar que siga adelante el daño, nunca dar ninguna compensación o restauración de los daños realizados, etc. Ahora, sobre el rol que está teniendo justamente estos actores narcotraficantes, pues Mario, por donde tú vayas a las zonas más incendiadas o deforestadas, tienes estos actores. En San Matías, el área protegida de San Matías, todos lo sabemos, está plagado de narcos, hay zonas rojas, hay pistas de aterrizajes, lo mismo sabemos en San Ignacio de Velasco y cerca del Noel Kempf Mercado, nunca dejó de haber narcos en esa zona, pese a que desde los años 80 tenemos el caso del Noel Kempf Mercado. En Charagua también hay una zona roja. Por donde tú me digas hay frontera agropecuaria principal, yo te digo hay zona roja de narco. Y cuando digo zona roja de narco, no me refiero a plantaciones de coca, me refiero a laboratorios, me refiero a avionetas y muchos más casos preocupantes y que evidentemente vinculan a las fincas, al agropoder, a las empresas de avioneta que tienen y muchos más casos que ya eso, todo eso lo lleva a vincular un poco al tema que nos estabas mencionando ya del hijo de Arce y de Óscar Justiniano.
Estás, para ir cerrando, el gobierno en la posesión del gabinete ha mencionado la fusión de los ministerios de hidrocarburos y minería y hoy ha anunciado que va a separar los ministerios por una presión del sector minero. Podemos suponer que fundamentalmente la presión viene desde la minería del oro, ¿no? Y el sector llamado cooperativo, pero también la otra minería más empresarial y legalizada. Hemos tenido la presencia estos días del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y ha mencionado abiertamente el tema de una agenda en torno a minerales críticos, como se suele llamar, y tierras raras en torno a la transición energética. El restablecimiento de relaciones más llanas entre el gobierno de Estados Unidos y el boliviano también ha mencionado una agenda vinculada al litio, por ejemplo. ¿Cómo ves esta otra dimensión más allá del agronegocio, el agropoder exportador del monocultivo en el oriente boliviano hacia el resto del país y las señales que van apareciendo desde el gobierno de Rodrigo Paz?
Mira, en el caso de la minería es una relación un poquito más tensa y un poquito menos obvia. ¿En qué sentido? En el sentido que si bien ha habido durante la campaña ciertas expresiones de apoyo, ciertos eventos en los cuales grandes representantes de la minería cooperativista han sido parte de la campaña, en ningún momento llegaron a tener este nivel de alianza donde justamente se hayan prometido de que iban a ser parte del gobierno directamente. Eso a diferencia justamente de lo que pasa con el agropoder y que no solamente implica tener un representante que representa sus intereses, sino a cambio tener la banca que te está apoyando y tener a los medios de comunicación hegemónicos como El Deber. Por eso mismo, ahora hay ciertos, digamos, ciertas presiones en términos de que el mercado del dólar se define el día de hoy ya no tanto por la cantidad de dólares en la calle que haya o no haya, sino por dos temas, por el tema, digamos, de la preocupación social y por el tema de justamente la cantidad de dólares que se venden en mercados de criptomonedas. Y pues queda claro que justamente un poco como para hacerle el favor a Rodrigo Paz, en estos días se están vendiendo bastantes dólares por este medio para hacer bajar la tasa de cambio. Entonces sirve mucho, mucho esta alianza con el agropoder. En el caso de la minería de oro, en cambio, no es tan evidente, porque la minería de oro no tiene todo ese aparato para estar generándole un beneficio a la imagen del gobierno y no tiene mucho que ofrecer, salvo de la amenaza del conflicto social y de las protestas y de los bloqueos. Entonces, en este caso es más una relación de tira y afloje, en el cual el gobierno de Rodrigo Paz sabía muy bien que eso iba a pasar y que dijo... sin embargo, voy a tomar una medida un poco más, digamos, confrontativa de decir, yo creo digamos, integro al Ministerio de Minería bajo el de hidrocarburos, lo pongo al Medina Celi, clase media alta paseña, tradicional, y que no va, por lo tanto, directamente beneficiar al sector cooperativista. El sector cooperativista me la pelea, yo le entrego esto, mañana yo le pido, sin embargo, a cambio, esta otra cosa y esta otra cosa. Entonces, es una relación un poquito más conflictiva y tensa, pero que va a terminar también en una negociación para que el gobierno de Paz le dé, como prometió hace unos meses en diferentes presentaciones, incentivos económicos adicionales a los que ya recibe, pese a que solamente paga menos del 3% de los impuestos, para que el sector minero traiga los dólares, pero no forzosamente a través del Banco Central, sino que los traiga y que los haga accesibles y por lo tanto baje la presión de los dólares en el país. Porque de nuevo, sabemos que pese a que hay exportaciones legales de oro que han bajado, el contrabando está por las nubes. Lo mismo en el sentido de las exportaciones del agro. Si bien existen, no forzosamente generan divisas de vuelta. Entonces, Rodrigo Paz está tratando diferentes estrategias con diferentes sectores, una más conciliadora, hacerlo parte del gobierno, dejarle negociar medidas propias a él con tal de recibir esos dólares a mediano o largo plazo, sin la promesa de que eso vaya a ocurrir. Y por otro lado, tener una relación un poco más tensa con el sector minero de oro con tal de traer esos dólares y de justamente no parecer demasiado bondadoso porque pues entre también los votantes de Rodrigo Paz hay muchos que si bien ven de muy buen ojo que el empresariado tipo Óscar Justiniano participe del gobierno, verían muy mal que actores sociales cooperativistas, antiguos aliados del MAS, se vean directamente en el ministerio en primera instancia.
Gracias, Stasek Chapliki Cabezas, por tus aportes, por estas reflexiones, tiempos que irán marcando claramente lo que aparecerá en las políticas de gobierno poco a poco y seguramente te volveremos a convocar para estas conversaciones. Para cerrar, un minutito, 30 segundos, Stasi, por favor, ¿cómo ves el tema de minería de transición energética, minería crítica, como denominan algunos, tierras raras en el caso boliviano?
Mira, yo lo veo de manera muy preocupante porque la minería de tierras raras es extremadamente contaminante. No es un buen momento, no son los mejores precios. Ya tenemos casos, por ejemplo, en San Ignacio de Velasco, donde ha habido intentos de exploración sin las consultas previas informadas. Entonces, de nuevo, muy, muy atento a que esto no lleve a violaciones de derechos colectivos, además de falsas promesas de auge económico y mucho más que no se van a dar. Donde tú vayas a algún lugar que ha sido explotado por minería, ¿qué encuentras? Contaminación, pobreza y de ninguna forma las promesas del desarrollo que no se cumplieron.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.